Nota especial. Hemos estado publicando esta serie sobre el bautismo con el Espíritu Santo tal como está escrito. Originalmente concebido como una serie de 4 partes, ahora se ha convertido en 5 partes. Nos disculpamos con cualquier confusión. Que el rostro del Señor resplandezca sobre ti con luz y verdad. Prepárate para lo sobrenatural. Este es el artículo número 4 de una serie de 5 partes sobre el bautismo con el Espíritu Santo. Si no has leído o escuchado las partes 1, 2 y 3, por favor, para y comienza desde el principio en orden cronológico. Para aquellos de ustedes que aún no han recibido el bautismo con el Espíritu Santo como lo hicieron los santos en el día de Pentecostés, esta puede ser su puerta que abre viviendo el reino. Para aquellos que aún no han nacido de nuevo, la mayoría de este mensaje se les escapará con su belleza inalcanzable. ¿Por qué no nacer de nuevo hoy? ¿Te gustaría tener la experiencia del mejor día de tu vida y encontrar el mañana aún mejor? ¿Te gustaría saber de dónde vienes, por qué estás aquí y hacia dónde vas? ¿Te gustaría tener un propósito magnífico que sea más grande que tu plato de comida y tu ropa? Haz clic en Más Allá con Jesús para acceder de inmediato al reino de Dios. Luego regresa y comienza con Espíritu Santo parte 1. Ahora, el tema de hoy. Dios dijo en Marcos 16, de 16 al 20, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Dios dijo en Hechos 2, del 1 al 4, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dios dijo en Hechos 10, del 44 al 47, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oía hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Dios dijo en Hechos 19, del 1 al 7, y aconteció que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Y Pablo les dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 varones. El hombre dijo, hablar en lenguas es un montón de algarabías, impías y las manifestaciones sobrenaturales de casi cualquier tipo no son para hoy. Tanto los incrédulos como los incrédulos religiosos niegan por completo su existencia sobrenatural. Ahora el registro. El paradigma básico de Gods and Mansets se encuentra en la certificación metódica de la palabra de Dios sobrenatural que se encuentra en el texto mayoritario. El ritmo de este sitio web es Dios dijo, luego el hombre dijo, y luego el registro, y los resultados de la desobediencia al hombre y en algunos casos raros su obediencia, la palabra de Dios está certificada como verdadera y justa por completo una y otra vez. Una maravillosa prueba del testimonio sobrenatural en la palabra de Dios es el bautismo con el Espíritu Santo, con la manifestación inicial de hablar en una lengua desconocida para el hablante. Los académicos están confundidos sobre esto, ya que se clasifica como un fenómeno psicológico, Imagínese, estimaciones tan altas como 585 millones de personas funcionan dentro y o respaldan la experiencia sobrenatural pentecostal carismática. Este es un God Sent Message del orden más alto. A la luz de las magníficas pruebas de la palabra de Dios, la carnalidad continúa luchando por mantener su incredulidad, no sea que sus malas motivaciones y acciones no sean expuestas a la luz. El tiempo seguramente se acerca y ya ha llegado para muchos, como está escrito en el tremendo libro de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es sucio, ensúciese todavía. Apocalipsis 22:11. Muchos líderes religiosos que rechazan el bautismo con el Espíritu Santo, como se recibió el día de Pentecostés, dicen que glosolalía, una palabra griega que quiere decir hablar en lenguas, también ocurre entre los idólatras y que son absortos en los cultos satánicos. Su propósito es asociar la experiencia pentecostal con la obra del diablo, disuadiendo a las personas de buscar esta experiencia bíblica. Muchos de estos antagonistas han ido tan lejos como para blasfemar contra el Espíritu Santo, que Dios tenga piedad de sus almas. La idea de que ocurra algo sobrenatural y positivo como glosolalía, que ocurre entre los cristianos cuando se bautizan con el Espíritu Santo y que ocurre algo similar y negativo en el campo del mal, no debería sorprender a los estudiantes, de las Escrituras. Esto es simplemente una demostración del principio de 180 grados. Debo mencionar que no tengo conocimiento de primera mano de hablar en lenguas en el campamento de Satanás. Piensa en el campamento de la justicia y en el campamento de la maldad como extremos opuestos de una regla. La posición 1 en pulgadas representa a Dios, mientras que la de la posición 36 al diablo. Tomadas como medidas son simplemente polos opuestos en una regla. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es bueno, Satanás es inicuo. Dios es alegría, Satanás es tristeza. Dios es vida, Satanás es muerte. Son simplemente polos opuestos en una regla. Este es el principio de 180 grados. Cuando Moisés y Aarón se paran ante Faraón, Moisés le ordena a Aarón que arroje su vara y se convierta en una serpiente. Los magos encantadores de Faraón hacen lo mismo, pero Dios muestra que Él es todopoderoso cuando la vara de Aarón se devora las varas de los magos. Muchas de las plagas que Dios trae sobre Egipto son duplicadas por los magos de Faraón. Mateo 8:16 habla de los endemoniados y las Escrituras habla de aquellos que son llenos del Espíritu Santo. Semejante medida, pero simplemente extremos opuestos en una regla. Este es el principio de 180 grados. Dios es un espíritu y también lo es Satanás. No debería sorprender que funcionen de la misma manera, pero recuerde, siempre están en los polos opuestos de la regla. Pregunta número 8. ¿El bautismo con el Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu sirven funciones separadas? El bautismo con el Espíritu Santo, con la manifestación inicial de hablar en lenguas desconocidas, no es exactamente lo mismo que los 9 dones del Espíritu mencionados en 1 Corintios 12, que incluye el don de diversos tipos de lenguas. Son del Espíritu Santo, pero la dirección de la función distingue la diferencia. En la segunda parte de esta presentación, Espíritu Santo parte 2, declaramos que el bautismo con el Espíritu Santo debe afrontarse cronológicamente. Comenzamos en el Antiguo Testamento, luego pasamos a los Evangelios, el libro de Hechos, Romanos y ahora 1 de Corintios, que se escribió unos 30 años después del día de Pentecostés. Debe recordarse que en el Nuevo Testamento, cuando los cristianos recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y cuando se dan detalles siempre por unanimidad, hablaron en lenguas desconocidas. El hermano Pedro reconoce esta manifestación sobrenatural como la experiencia pentecostal. Cuando llegamos a las instrucciones en 1 Corintios capítulos 12, 13 y 14, los creyentes que están siendo instruidos ya están bautizados con el Espíritu Santo y ya hablan en lenguas desconocidas. Pero esto no es lo mismo que uno de los 9 dones del Espíritu Santo llamados diversos géneros de lenguas. Después de que uno recibe el bautismo con el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, habla de 9 dones específicos que el Espíritu de Dios da a quienes los buscan. Se enumeran de la siguiente manera. 1. La palabra de sabiduría. 2. La palabra de conocimiento. 3. Fe. 4. Dones de sanidades. 5. Hacer milagros. 6. Profecía. 7. Discernimiento de espíritus. 8. Diversos géneros de lenguas. 9. Interpretación de lenguas. Mi esposa y yo nacimos de nuevo el 8 de noviembre de 1970. 5 días después fuimos bautizados con el Espíritu Santo con la manifestación inicial de hablar en nuevas lenguas. Varios meses después recibí el don de diversos géneros de lenguas. Estaba en un servicio de adoración cuando el Espíritu de Dios vino sobre mí de una manera muy dramática. Sentí pesadez y la unción de hablar para la edificación de la congregación llegó sobre mí. Mientras hablaba en la lengua desconocida, caía literalmente de rodillas. La palabra fue interpretada por otro miembro de la congregación que tenía el don de interpretación. La diferencia más grande entre el bautismo con el Espíritu Santo y el don de diversos tipos de lenguas es con dos funciones. 1. La intensidad y 2. La dirección. El bautismo con el Espíritu Santo es el poderoso consolador para el creyente y hablar en lenguas desconocidas es para la edificación personal del cristiano. Estas palabras son básicamente apuntadas hacia adentro. Por el otro lado, uno de los 9 dones del Espíritu, los diversos géneros de lenguas, cambia de dirección y señala hacia la congregación para la edificación del cuerpo, que requiere el don de interpretación, para lograr su fin. Considera algunas de los otros dones. El don de la palabra de sabiduría no es lo mismo que la sabiduría divina común que todos nosotros como creyentes disfrutamos. Esta sabiduría común se apunta básicamente hacia adentro para nuestra propia edificación y ministerio personal. El don de la palabra de sabiduría, por el contrario, es una magnificación del atributo celestial y apunta hacia afuera al ministerio del cuerpo de Cristo en general. El don de fe no es exactamente lo mismo que la fe que habita y crece en todos los cristianos. Nuestra fe común apunta hacia adentro para nuestra propia edificación personal y ministerio. El don de fe, por otro lado, es una magnificación de este atributo espiritual y apuntará hacia el cuerpo de Cristo. La mayoría de los cristianos que creen en lo milagroso han tenido una experiencia de sanidad divina en sus vidas. Se les han impuesto las manos de acuerdo con Marcos 16 y Santiago 5, o han invocado personalmente al Señor, o han estado de acuerdo con otro creyente de la mano sanadora de Dios. Estas sanidades son para la edificación personal y apuntan hacia adentro. El don de sanidad, por otro lado, es una magnificación de este hecho sobrenatural y apunta hacia afuera con el propósito de ministrar al cuerpo de Cristo. Los nuevos dones del Espíritu Santo son magnificaciones de los atributos o habilidades espirituales y apuntan hacia afuera al cuerpo de Cristo para su edificación. Algunas desafían erróneamente el bautismo con el Espíritu Santo y la experiencia de hablar en nuevas lenguas, afirmando que no es para todos y citando 1 Corintios 12, del 27 al 31. Se lee: «Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular». Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Este pasaje se refiere a varios dones sobrenaturales dados por Cristo con el propósito de ministrar el cuerpo de Cristo. Este pasaje no se refiere a los atributos sobrenaturales comunes que todos los cristianos disfrutan para su propia edificación personal, pero el pasaje se refiere a los dones del ministerio, una magnificación del poder que señala a la congregación en su totalidad. El bautismo con el Espíritu Santo y hablar en lenguas nuevas no se puede comparar con diversos tipos de lenguas. Uno de los 9 dones del Espíritu Santo que debe funcionar en unión con otro de los 9 dones, la interpretación de lenguas. La respuesta a la pregunta número 8 es que el bautismo con el Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu sirven funciones separadas. Pregunta número 9. ¿Hablar en nuevas lenguas es un fenómeno que inició en 1906? ¿Ha llegado ya lo perfecto? 1 Corintios 13:10. El hecho de que los cristianos hablen una lengua nueva no es un fenómeno que comenzó en 1906. Hablar en una lengua desconocida comenzó el día de Pentecostés y continúa hasta el día de hoy. Desafortunadamente para aquellos que relegan lo milagroso a los días de los apóstoles iniciales con el propósito de establecer la iglesia, la historia está llena de manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo funcionando en este mundo a través del ministerio del cuerpo de Cristo. Stanley Burgess, profesor de estudios religiosos en Southwest Missouri State University, y Gary McGee, profesor de historia de la iglesia en el Seminario Teológico de las Asambleas de Dios, escribieron la publicación de 2002 titulada Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Diccionario de Movimientos Pentecostales y Carismáticos. Un gran cuerpo de colaboradores académicos ayudó en sus esfuerzos. Burgess y McGee enumeran una línea de tiempo histórica que certifica que la experiencia pentecostal con señales que siguen estuvo presente a lo largo de los siglos. También muestra que lo milagroso no terminó con los apóstoles originales. Con respecto al siglo III es el siguiente extracto. Origen de Alejandría dice que en la iglesia se están teniendo experiencias de sanidades, exorcismos y validación de señales y prodigios. Así como los milagros y prodigios aumentaron la credibilidad de los apóstoles del siglo I, continúan atrayendo a los incrédulos al redil cristiano. Según Burgess y McGee, es un error concluir que glosolalía, hablar en lenguas, no ocurre entre el primer siglo y el siglo XX. El siguiente párrafo está relacionado con el siglo IV. Hilario de Poitiers, del siglo IV. Hilario tenía una comprensión bien desarrollada de lo que los pentecostales y los carismáticos llaman vida en el Espíritu. El Espíritu santifica e ilumina al creyente. El Espíritu Santo es la gran dádiva de Dios para su iglesia. A su vez, se dan varios dones espirituales para edificación. Pero para aprovechar al máximo el gran don del Espíritu, es esencial ejercer su carisma. De los escritos de Hilary, es bastante evidente que estos están funcionando en la iglesia de su época. Hilary escribe que la gracia del Espíritu se revela en un contemporáneo. San Honorato, a través de sus oraciones, su fruto y sus dones carismáticos. Son los herejes y los no creyentes los que faltan del Espíritu y en consecuencia son llevados al error. Otro extracto de Burgess y McGee sobre el siglo XIV sigue. Gregorio Palamás, 1296 a 1359, criado en una familia noble cerca de la corte del emperador bizantino, el don divino del Espíritu Santo es una luz misteriosa que se transforma en luz o transfigura a aquellos que la reciben como riqueza para que brillen como el sol. La mente humana que está ensombrecida por la energía del Espíritu Santo es dirigida hacia arriba por el Espíritu de sabiduría y se vuelve completamente radiante. Los santos, como consecuencia, se convierten en instrumentos del Espíritu Santo, habiendo recibido la misma energía que él. Como prueba de esto, Palamás citó benevolencias tales como los dones de sanación, milagros, previsión, sabiduría irrefutable, lenguas diversas, interpretación de lenguas y la palabra de instrucción como operando en momentos de intensa oración mental, e incluso en ocasiones sin oración. Palamás pone especial énfasis en la práctica de la imposición de manos de Pablo para recibir tales dones. A través de la concentración del intelecto durante la oración, una persona también puede experimentar éxtasis, una condición en la cual los poderes humanos se elevan hacia arriba de su estado natural, de modo que el individuo recibe una visión de la luz divina y es recibida en esa luz. Toda actividad mental cesa y se produce la unión con Dios, teosis. Fin de las citas. George Barnicot, en ese entonces presidente de la Universidad de Colgate, fue autor de un libro titulado Speaking with Tongues, Hablar en Lenguas, que fue publicado por New Haven Yale University Press en 1927. Los siguientes pasajes son de ese libro. Se pueden dar muchos ejemplos aislados de hablar en lenguas que se extienden a través de los siglos, pero para mostrar que todavía es un fenómeno común, experimentado en este siglo, solo se discutirá en este capítulo. De ninguna manera será una lista exhaustiva, sino solo unos pocos incidentes de muchos, simplemente como una indicación de la creencia actual en esa expresión del poder espiritual. En la mayoría de los casos, la aparición de hablar en lenguas se ha relacionado con experiencias de renacimiento o algunas otras circunstancias de carácter altamente emocional. A principios de este siglo, hubo un renacimiento religioso que casi rodeó el globo. Comenzó en 1901 en Australia, se anunció a Inglaterra, donde se buscaron experiencias similares, y en los círculos misioneros de la India se hizo un esfuerzo determinado para duplicar el renacimiento australiano. En 1904 llegó el renacimiento galés, en el que el exceso de emoción se descargó principalmente en cantando, pero tuvo una influencia importante en las misiones galesas de la India, y se anunciaron algunos ejemplos impresionantes de hablar en lenguas desde el último país nombrado. El renacimiento en Gales produjo algunos ejemplos de hablar en lenguas. El siguiente párrafo del Yorkshire Post del 27 de diciembre de 1904 es interesante a este respecto. Ahora viene lo extraordinario, en cierto sentido lo más extraordinario, presentación del renacimiento actual. Algunas damas galesas y varones galeses, jóvenes, que reconocen poco o nada de Gales y que ciertamente no pueden mantener una conversación sostenida en la lengua de sus padres y que se supone que han obtenido poco o ningún beneficio de los servicios galeses, ahora bajo la influencia del renacimiento participan voluntariamente en la oración pública. Pero el idioma empleado casi siempre no es el inglés familiar. Pero las frases bíblicas galesas desconocidas o supuestamente desconocidas y la peculiar expresión idiomática relacionada con una oración galesa que nunca antes habían usado y que se suponía que hasta ahora no podían entender, sale de sus lenguas con una facilidad y una aptitud que se supone que indican un uso prolongado y familiar. Es cierto que, como se dice, llevan el sello inconfundible del acento inglés, pero también llevan el sello igualmente inconfundible de la familiaridad inteligente en su uso. ¿Cómo se debe explicar esto? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que un joven o una dama que no puede hablar una docena de palabras en galés, en una conversación ordinaria puede, sin embargo, participar durante 5 o 10 minutos en una oración pública en idiomático galés? Fin de las citas. La pregunta número 9 es una pregunta de dos partes, con la última parte declarada de la siguiente manera. ¿Ya vino lo que es perfecto? 1 Corintios 13:10. Algunos argumentan en contra de la experiencia pentecostal y apuntan a 1 Corintios 13, del 8 al 12. La caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre hecho, dejé que lo que era de niño. Y ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Declaran que ya no necesitamos los dones del Espíritu porque ya vino lo que es perfecto. Se refieren a la Biblia de Génesis al Apocalipsis. Por supuesto, las Escrituras son perfectas, pero nuestra comprensión de todo lo que está escrito en la Palabra de Dios no lo es. El pasaje no habla de las Escrituras, sino de la vida eterna que está en Cristo Jesús. La Palabra de Dios enseña que cuando veamos a Cristo, seremos como Él es. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Seremos uno con el Padre a través de Cristo Jesús, nuestro Señor, y solo en ese momento conoceremos cómo somos conocidos. Una vez le pregunté a un hombre si sabía toda la manera en que Dios lo conocía. Desde los cabellos de su cabeza, la imagen de cada neurona, incluso su final de su principio. Por supuesto, él dijo no. Pero un día cuando veamos a Jesús cara a cara lo haremos. Como punto de nota, en 1 Corintios 13:8, dice que las profecías, lenguas y la ciencia se acabarán. Incluso la mayoría de los dispensacionalistas no afirman que la profecía y la ciencia haya acabado. Por cierto, en el próximo capítulo el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 14, 18. Doy gracias a mi Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Con respecto a la pregunta número 9, primera parte, el bautismo con el Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas no comenzó en 1906. Y la segunda parte, lo que es perfecto, aún está por venir. A continuación se presenta un resumen de las preguntas y las respuestas del 1 al 9. Pregunta número 1. ¿Cuál es el primer mandamiento que Jesucristo le da a su iglesia recién nacida? Respuesta número 1. Las últimas palabras de Jesús y el primer mandamiento a la iglesia recién nacida fueron que se quedaran hasta que recibieran el bautismo con el Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Las personas se bautizan automáticamente con el Espíritu Santo el día en que se salvan? Respuesta número 2. El bautismo con el Espíritu Santo es claramente distinta y separada que sigue a la experiencia del nuevo nacimiento. Pregunta número 3. ¿Cómo se bautizaron los santos de la antigüedad con el Espíritu Santo? Respuesta número 3. Cuando los santos de la antigüedad recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas desconocidas. Pregunta número 4. ¿Cómo reconocieron los apóstoles a alguien que fue bautizado con el Espíritu Santo? La respuesta número 4. La manifestación reconocida por Pedro en la casa de Cornelio indica que la gente de hecho había recibido el bautismo con el Espíritu Santo fue que los escuchó hablar en lenguas. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito del bautismo con el Espíritu Santo? Respuesta número 5. 4 funciones fundamentales del Espíritu Santo son las siguientes: maestro sobrenatural, memoria sobrenatural, poder sobrenatural y vida de oración sobrenatural. Pregunta número 6. ¿Se bautizan los cristianos con el Espíritu Santo hoy día? Respuesta número 6. Sí. Los cristianos se bautizan con el Espíritu Santo hoy, tal como lo hicieron el día de Pentecostés. Las estimaciones mundiales de aquellos que forman parte del movimiento pentecostal carismático varían desde un mínimo de 130 millones hasta más de 580 millones. Pregunta número 7. ¿El bautismo del Espíritu Santo, los dones del Espíritu y los milagros fueron solo para los días de los apóstoles? Respuesta número 7. El bautismo del Espíritu Santo sí es para el día de hoy. Hechos 2, 38-39. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pregunta número 8. ¿El bautismo con el Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu sirven funciones separadas? Respuesta número 8. El bautismo con el Espíritu Santo y los 9 dones del Espíritu sirven funciones separadas. Pregunta número 9. ¿Hablar en lenguas nuevas es un fenómeno que comenzó en 1906? ¿Lo que es perfecto ya vino? 1 Corintios 13, 10. Respuesta número 9. El bautismo con el Espíritu Santo y la glosolalía no comenzó en 1906 y lo que es perfecto aún está por venir. En el próximo artículo, si Dios quiere, será la respuesta a la pregunta número 10. Sé libre de creer.